Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, está acá sentado con nosotros el señor Tute. Bienvenido, Tute.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
No es la primera, no será la última tampoco. Está viniendo de un viaje en España donde presentó... ¿Cuántos libros tenés ya, Tute?
Como 15, 16.
Impresionante. ¿Qué te imaginabas cuando empezaste a... cuando soltaste y dijiste, sí, ok, voy a dedicarme a esto? ¿Te imaginabas publicando?
Sí,
¿soñabas con...?
Sí. El sueño en aquel entonces era publicar en Clarín o La Nación, que eran los dos
diarios
de mayor circulación. Y para mí no había otra editorial más que Ediciones de la Flor. Para mí era Ediciones de la Flor, ir atrás de ahí, de Fontana Rosa, de mi viejo, de Quino.
De Quino.
Sin embargo, saqué un solo libro, y en conjunto, en el año 95, con muy poquitos años.
¿Conjunto con quién?
Con, ¿quiénes estaban? Marito, el Ruso y Dani Deo, que falleció.
Sí.
Un gran dibujante. Y se llamaban Nuevos Humoristas, medio lo junté yo y así fue la cosa. En realidad no tenía suficiente material como para sacar mi primer libro, entonces me junté con otros para poder justificar un volumen. Les hinché las pelotas a todos, iba y buscaba los dibujos y lo fui a ver a Divinsky y le dije, bueno, tengo material para un libro, Nuevos Humoristas Argentinos.
¿Y salió?
Salió, yo creo que no agotamos la tirada de 1000 ejemplares que habrá hecho Divinsky.
Pero vos lo tenés.
En el año 95.
Capaz que tenés, amigos de ustedes.
Por ahí tenés 100 vos, aparte.
Y además, claro, la mayoría los tengo yo. Pero bueno, salió ese libro y después, 10 años después, recién salió mi primer libro solo, pero por Sudamericana, con quien
editorial
con la que
hice
todos los libros, sí.
El género es humor gráfico, ¿no? Pero pareciera que, por lo menos para mí, es mucho más que humor. Hasta parece que queda corto, no diría chico, porque el humor es algo muy importante, pero son como reflexiones, miradas, pensamientos y un poco de humor también, ¿no?
Comparto con vos. Para mí, desde hace muchos años, el humor es mucho más que un género. Es más, un gran espacio en el que entra también el drama, entra la historia personal, entra el absurdo, entra todo, ¿no? Es decir, me gusta más pensar el humor como una disciplina, como quien dice el cine, y ahí adentro que entre lo que uno tenga ganas de que entre.
Y en el mágico mundo de los hijos de, acá está Malena Ginsburg a mi izquierda, este programa viene mi hijo, o sea, distintas maneras de abordar. Vos hacés un libro que se llama Diario de un Hijo. No sé cuánto en algún momento te pesó, lo sufriste y demás para este círculo que termina, en realidad no termina, pero que hoy me vuelve loco esta parte, ¿no? Donde está una foto de tu viejo con vos, chiquito, con remera de los Ramones, diciendo que hoy tenés la edad de tu viejo.
Tal cual, me parezco más a mi viejo que a mí en esa foto.
Sí, es verdad.
Hoy.
¿Cuánto había de peso? ¿Cuánto se exorciza? ¿O cuánto hace 1000 que pasó esa pantalla?
Y de todo
y hoy
un poco,
es más homenaje.
De todo un poco, digamos. Inicialmente fue todo a favor. De hecho, me vino muy bien ser su hijo y que él ya tuviera un camino recorrido y pegármele.
El hijo del Negro Caloi, por si nunca lo dijimos.
Claro. Y por otro lado, en un momento sí, uno empieza a precisar, encontrar su propia voz, la manera de expresar lo que tiene ganas de decir o necesita decir, y ahí sí fue más un problema. Nunca fue una gran sombra, ni un gran peso, ni lo sufrí.
Dedicándose
pero sí,
a lo mismo,
claro,
podría hacerlo.
Pero sí, en un momento sentí la necesidad de encontrar mi camino personal, digamos.
Este libro es humor autobiográfico, es un libro hermoso. Para el que lo quiera conocer a Tute, ahí hay unos documentos también poderosos. Hay unas fotos de primeros dibujos, de notas y de algunas anécdotas que te unen también a los grandes humoristas gráficos, amigos, colegas de tu viejo, y que son muy significativos para tu vida. El Negro Fontana Rosa, Quino, Maica,
tal
no
cual.
Sé,
sí,
lo que me acuerdo.
El Negro Fontana Rosa, un caso particular porque era muy amigo de mi viejo, es decir, era un tío, el tío del interior, que cada tanto venía a casa, nos cagábamos a piñas.
Compañero de lucha literal.
Exactamente. Bueno, y ahí quedó, ahí está en el libro, pongo un fragmento de un prólogo que él escribió para ese libro que les comentaba al principio, en el que cuenta, casi como en un cuento suyo, de los suyos, cómo eran esos combates épicos en la cama, en la que lo cagábamos a piñas entre mis hermanos. Y...
Bah, él ahí dice que el que ganaba era él, pero bueno.
Claramente eso no es cierto.
Y había amigos también de la cultura, de la música. Y demás. ¿Quiénes eran los amigos músicos?
Y Serrat era uno que venía
seguido
sí. Y cuando venía
Serrat, venía con
su familia.
Lo siempre porque siempre lo desde antes de entender bien quién era, que lo conoces, entonces nunca llegaste a ponerlo en algún lugar especial o no, todo lo contrario.
No, porque yo escuchaba Serrat desde muy chiquitito, claro. Así que...
Aparte tus viejos decían, está viniendo.
Y además, claro, eso, no eso que decís, tal cual. Mi viejo en general estaba muy tranquilo con todas las presencias, ¿no? De hecho tenía un temperamento así, ¿no? Ahora, yo lo veía nervioso solamente cuando venía a Serrat.
Qué loco.
Increíble, sí. Solamente cuando tenía que recibir a Serrat, lo veía distinto.
Un asado, el mejor vinito que tenía, no sé, preparaba algo.
Sí, sí, preparaba unas comilonas tremendas, bien regadas, por supuesto. Y a la que venían ilustres, como Quino, como el Negro Dolina.
Por favor.
Y algunos que pedía a Serrat, ¿no? Una vuelta a Serrat pidió que viniera Menotti y estaba Menotti.
Ustedes han pedido igual, porque no es que querés comer, ¿quién querés que venga?
Claro, ¿quién querés que venga? Bueno, ¿y dónde, dónde te lo sientes?
El otro día vi una foto, que no sé quién la publicó, pero una cena. Estaba Menotti, estaba Ricardo Mollo.
Estaba Mollo.
Una mezcla, pero rarísima. No sé en casa de quién, ya
será. El
Gordo Casero.
Sí, en la casa de mi viejo.
Muy, muy vieja la foto.
Sí, sí, hace muchos años. Bueno, ese día, por ejemplo, mi viejo le puso un caballete y mi viejo, no sé si saben, hizo el dibujo del leoncito del.
Sí, sí, creo que a raíz de eso, el león monumental.
Claro.
Para tratar de, mirá que lo que son los tiempos, de escapar el mote de gallina, un león y qué sé yo. Hoy el hincha River se reivindica como gallina y el de Boca como bostero, nada que escapar. Pero
hay leones tatuados, ¿no?
Sí, no, porque aparte fue River ganó la Libertadores y la única intercontinental que tiene.
El mundo, claro. Ayer me llamó Santilli para contarme cómo había sido ese episodio.
Era el presidente, cuando... claro.
Exacto.
¿Dibujó en una servilleta?
En una servilleta en un restaurante, sí. Y después lo hizo bien, digo, pero
claro,
el boceto
claro.
Salió de ahí. Bueno, le puso un caballete con el leoncito de River atrás de Menotti. Así que todas las fotos de esa noche están Menotti atrás, el león de River.
Qué espectacular. Ahora, cuando uno piensa, ¿no? En ese contexto, vos obviamente te sentiste muy influenciado, muy estimulado por tu viejo y sus adláteres.
Sí.
Pero cuando le fuiste a decir que quería ser humorista gráfico, ¿qué pasó?
Ah, tremendo, sí, ahí lo cuento. Me dijo que me veía para el diseño gráfico.
¿Y ¿por qué? Puñal.
Y eso es lo que yo me preguntaba internamente con mucho dolor.
Sin preguntárselo
a él. Pero ahora que sos padre. No
puede
quería
ser,
que sufras.
Qué sé yo. No, mira, no lo sé, ni nunca lo voy a saber. Porque el día que le dije, che, ¿vos te acordás? Ya dibujando y ya publicando en La Nación. Le dije, ¿vos te acordás el día que yo te fui a decir que quería ser humorista gráfico? Vos me dijiste que me veías para el diseño. Y respuesta de mi viejo, no. No, ¿cuándo fue eso? ¿Estás seguro? Y yo, imagínate, lo tengo. Así como lo dibujé.
Doble terapia durante 3 años, pa. ¿Cómo si estoy seguro?
Pero me acuerdo hasta el metro cuadrado de la casa en el que tuvimos la conversación, que lo dibujé ahí, ¿no? Y el tipo no se acordaba, ¿no?
Claro, para vos fue tan significativo,
exacto.
¿No? Él fue una charla que no, bueno,
eso es un
no
poco la vida,
bola.
¿No? Cómo uno se explica las cosas, cómo para unos segundos de conversación son fundamentales y para otros no tienen ninguna importancia, ¿no?
¿Y te acordás, así como te acordás de ese momento en que él te dijo que te veía para otra cosa, el momento en que le mostraste un dibujo y él lo apreció como, ah, bueno, sí, es un colega?
Que te vio como un par,
como,
ponele.
Claro,
Sí. Sí, me acuerdo perfectamente también porque, bueno, fue todo un círculo, ¿no? Al principio, por supuesto, y durante muchos años fue mi admiración para él. Y después con el tiempo, en el momento en el que yo empiezo a transformar mi dibujo y encontrar un estilo personal y una manera de contar las cosas, e incluso empiezo a encontrar esas cosas que me distinguían respecto
amo,
a...
Amo, es lo que más me gusta y creo que lo que más se te celebra, esa reflexión frente a un terapeuta, frente a un paisaje tremendo y conmovedor, esa...
Bueno, empecé a encontrarme con que mi viejo me hacía preguntas a mí, ¿no? Che, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y cómo resolviste tal cosa? Le interesaban los caminos que había agarrado, ¿no? Y de hecho una vez publica en La Viva, en la revista del Domingo de Clarín, una página hecha a mi estilo. Y me la manda por mail y me dice, mira, esta va a salir el domingo que viene, y me la dedica, ¿no? Y dice, la hice a lo tute. Y era una página hecha así, como las dibujo yo, más desprolija, sin regla, y también con una idea más volada, ¿no? Era como un sueño lo que iba narrando. Y entonces ahí sentí que había llegado a algún lado, digamos. Es decir, porque ya no tenía ese orgullo automático de padre que todos tenemos, ¿no? Con nuestros hijos, sino que sentí
estaba
por primera
fundamentado.
Vez la admiración de mi viejo.
Está hablando Tute, de su padre, el Negro Caloi. El único compañero de trabajo de Tute fue Emi, que laburaron en el mismo diario, por lo menos.
Muchos años.
Le afané dibujos.
Me padeció muchos años, porque Emi era la coordinadora de la revista, entonces estaba encargada de recibir mi página y decía, acá está, y como siempre entrego sobre la hora.
Le decías, no va, esto no va.
No, todavía no tengo nada. Ah, tranquilo, no. Siempre iba a resolver. Divina. No, le afané uno y me lo imprimí, lo tengo en el living de casa. Te quería preguntar por la silla en la que laburás, si la retapizaste, si no la retapizaste.
No,
¿qué historia tiene esa silla?
Es la silla de mi viejo, es el sillón, pero ya también, ¿no? Como todo, ya no es la de mi viejo, es y no es, porque ya está tanto más estropeada.
¿Fue la de tu viejo?
Fue la de mi viejo, la dejó más o menos y ahora se terminó, está como... muy rara.
Yo recuerdo
pero
que...
evidentemente sí. Todavía funciona algún tipo de resistencia porque no la tapizo.
Pero estabas dudando si hacerlo o no.
Sí,
y
sí.
No...
sí, sigo dudando.
Bueno, otra cosa que comparten con Emi es esto de ir de muy chiquitos a los diarios. Emi, hija de fotógrafo, y vos acompañabas a tu viejo a llevar las primeras tiras, las primeras veces que vos visitaste el diario Clarín.
Sí, claro.
¿Y cómo son esos recuerdos de ir a entregar el material? Porque vos eras un asistente ahí importante.
Sí, era un lindo paisaje. Yo lo recuerdo con mucho cariño, eso, entrar a Clarín y ver el paisaje de las redacciones, de lo que eran las redacciones antes, ¿no? Porque también cambió mucho ese paisaje, con las computadoras, esta búsqueda que me parece que es un poco a propósito de que los empleados ni se miren, ¿no? Que cada uno esté como en su box, ¿no? En su propio mundo. En ese entonces era como una gran reunión de gente que se cruzaba y charlaban. Era muy lindo y lo acompañaba a mi viejo, además todo el mundo lo saludaba, me saludaban a mí, me ponía a dibujar al lado de Sabat o de Cardo, ¿no? Ese gran
grosso,
dibujante.
Okay.
Y me acuerdo de sentir cómo me contagiaban las ganas de dibujar. Yo lo veía a Cardo dibujando con el pincel y esos trapitos que usaba y me iba corriendo a pedir papeles y me ponía a dibujar, dibujaba un poco y después lo seguía mirando al tipo porque lo que hacía Cardo era magia pura, ¿no? Y después hacía todo el circuito. Había que dejar la tira depositarla en una cajita, era muy rudimentario el sistema, y eso se bajaba con un sistema de roldanas al piso inferior y se pegaba el grito de material para que lo atajaran, ¿no? Entonces mi viejo me dejaba poner la tira en la cajita esa y pegar el grito.
Vos pegás el grito.
¡Material!
Sí, niño. Y después pasábamos por la máquina, por las máquinas de, digamos, por la imprenta, ¿no? Que en ese momento estaba ahí al lado del diario. Que era gigante, ensordecedor y maravilloso porque había un perfume de papel y tinta que era tremendo, ¿no? Muy fuerte.
¿Y cómo se llevó tu viejo con el cambio, con las computadoras, con la actualización de dibujar en pincel, tal vez empezar a usar otros métodos? ¿Cómo fue ese proceso?
Y lo agarró un cacho, digamos. En la tira de Clemente sí usaba el color de computadora, en las páginas no. En las páginas siguió haciéndola... de modo artesanal hasta el final.
Acá en este último libro que estamos hablando, Diario de un Hijo, te acompaña un traidor que igual te lleva a volar. ¿Cuán importante es el inconsciente en tu laburo?
Creo que es el motor de mi laburo, el inconsciente, porque justamente esto que hablábamos de haber encontrado un estilo, creo que lo encontré a través del inconsciente, de dejar que las cosas sucedan un poco sin haberlas atravesado previamente por la razón. Digo en el sentido de cómo armo mis ideas, mis páginas, ¿no? Por ahí tengo una punta de idea, arranco y confío en que este inconsciente me va a dejar en algún puerto más o menos interesante.
¿Emi?
Poco tiempo después de que murió tu viejo, en el 2012 fue, creo que en el 2013 nos vimos y cuando estábamos charlando te pregunté que si habías hecho el duelo, si lo habías podido dibujar. Y me dijiste que solo habías logrado encontrarlo, que se transformara en otra presencia. Y te pregunté, bueno, ¿lograste eso? Y me respondiste, solo eso. No sé en qué estás ahora.
Y bueno, es un duelo. Mira, yo cuando empecé con este libro creí que cuando terminaba el libro se terminaba el duelo, ¿no?
Y ahora tenés que salir a hablar, todos te preguntamos. Pero es la vez más amable que te hacemos hablar de tu viejo, ¿no?
Porque sí, bueno, pero estoy con un terror de presentar este libro enorme, ¿no? Después se va disipando, ¿no? Se van espantando los fantasmas justamente con las notas, charlando
claro,
un poco.
Claro, tal cual.
Desdramatizando.
Se humanizan los recuerdos.
Sí. Pero para mí dibujar este libro fue espectacular. Fue espectacular, fue alucinante. Fue como volver a encontrarme con mi viejo un poco, repasar todo esto, confiar en que esto lo va a leer mi hija menor que tiene hoy 6 años y que va a conocer a su abuelo, aunque sea a través de la mirada de su papá.
Dibuja también tu hijo, ¿no?
Dibuja y dibuja muy bien. Dibuja muy bien.
Pará, ¿y cómo es esto que Clemente, vos qué diferencia de edad tenés con Clemente?
1 año.
¿Quién
Clemente,
es mayor?
Medio que sos vos.
Yo soy de 74 y Clemente nació en el 73.
Medio que Clemente sos vos y medio que Clemente es tu viejo, no entendí eso.
Para mí, después de muerto mi viejo, Clemente es mi viejo.
Ya está, duda. Encarna todo lo que quiso poner ahí lo puso.
Exacto, es que uno...
Salvo
uno
que sea de Boca.
Claro, bueno, pero eso es porque le salió el tiro por la culata.
Porque Bartolo era de River.
Exacto,
claro.
Bartolo era el protagonista.
Y la pegó Clemente, Bartolo.
Y la pegó Clemente, claro. Para mal de nosotros.
Pero escúchame, ¿y Clemente eras vos, supuestamente, cuando lo inventó o no?
No, para mí no, no porque, bueno, de hecho yo todavía no existía. No, por ahí estamos más asociados a Jacinto, que era el hijo de Clemente, ¿no? Después... La mulatita.
O, la mulatona.
O, sí, la hija de la mulatona, que es como una especie de mulatona chiquitita, ¿no? Que tiene que ver, creo que coincide en el año con el nacimiento de mi hermana, Aldana. Pero para mí Clemente es mi viejo. Yo veo a Clemente dibujado con, qué sé yo, cuando guiña un ojo o cruza la patita, digo, o manifiesta sus ideas políticas, digo, a mi viejo.
¿Recordás que le preguntaste en una feria del libro a tu viejo sobre Clemente?
Sí, lo dibujé en este libro, y lo dibujé en este libro. Sí, con 8 o 9 años, la feria del libro llena, la sala llena, estaban Quino, mi viejo y Fontana Rosa, y yo levanté la mano y pregunté qué era Clemente para él, y él respondió, un hijo como el que hace la pregunta, y la gente...
Era buena pregunta, hermosa respuesta.
Sí, sí, sí.
¿Tuviste que para este libro, porque veo que hay cosas de archivo y todo, revisar material de tu viejo?
Tuve que revisar, pero vos sabés que ahí hizo un laburo bárbaro mi vieja, con un libro que se llama Niños, que lo que hizo es recopilar todas las cosas que decíamos mis hermanos y yo desde que empezamos a hablar hasta la adolescencia. Lo compiló todo y armó este libro, que lo encuadernó con un papel escocés y le puso Niños y nos regaló un ejemplar a cada uno. Entonces ahí están muchas de las cosas que yo después dibujé. Algunas cosas, por supuesto, que eran recuerdos y otras que eran... lecturas de las cosas que yo había dicho cuando era chico, mis hermanos.
Eras muy romántico, muy enamoradizo de chiquito.
Y están los perfiles, ¿viste? Ahí en ese libro ves cómo estamos perfilados mis hermanos y yo y las diferencias, ¿no? Y
sí.
Tenía una cosa muy, muy idealista y medio romántica, sí.
Llegaste a hacer regalos importantes, de hecho, para ser tan
¿Qué,
pequeño.
¿Qué regalo? No me acuerdo, sí. Pero sí.
Yo... Por lo que leí en el libro, un anillo de plata. ¿Bien?
Ah, sí, andás a ver, ¿viste? De plata, seguro que no era, había sido de plástico.
¿A María Berta?
No. A María Berta, era.
Y seguimos Berta. Diciendo el nombre, vos sabés que es tremendo. Porque,
aparte de los dos, no me María
¿Hablaste
Berta?
Con ella?
No, una vuelta me la encontré, pero no quiero hablar.
No, es una sesión de terapia, es a corazón abierto.
No por eso, sino porque una vuelta me hicieron una nota ahí en La Nación, espero que no haya sido vos, Emi, no me acuerdo.
Parece
pero,
que sí.
Fuiste vos, pero no era el nombre, nombre y apellido. Yo decía, ¿por qué? Y nombraba como 5 veces, ¿viste? Como la piba que me había dejado en la primaria.
Una maldad.
Me había partido el corazón.
Primer desamor.
Una guachada.
Pero
bueno,
lo marcó.
Exacto, y no dolió nada. ¿Te das cuenta? Acá estás presentando el libro Diario de un Hijo. Gracias, Tute, por venir. Siempre un placer.
Gracias a ustedes.
¿Qué viene ahora, no? Porque metiste a España. ¿Seguís viajando?
Ahora, y ahora no sé. Tengo ganas de pintar.
¿Nunca pintaste o nunca
Pinté
mostraste lo que
momento,
pintaste?
Pero vengo soñando con pinturas, entonces tengo ganas de por ahí
con qué soñas?
Con imágenes.
¿Con colores, con figuras?
Sí, distintas cosas.
¿Con artistas no?
No. Pero una vez fueron todos sueños de cuadros abstractos y el último figurativos, así que no sé muy bien qué voy a hacer. Ya veremos.
¿Y en qué material te imaginas pintando?
Con acrílico. Me imagino con acrílico. Y después haciendo canciones. Sigo entusiasmado con las canciones. Hice un disquito que salió a fines del año pasado que se llamó Canciones Dibujadas, con canciones mías de letra y música y dibujos animados, como clips. Y tengo ganas ahora de seguir escribiendo y por ahí a animarme a cantar alguna,
eso.
Cosa que no hice en ese disco.
Eso.
Bueno, despacito, nos vamos animando.
Me falta.
Acá tendrá el lugar para venir a mostrar siempre.
¿Cómo no?
Gracias, Tute, por
a
venir.
Ustedes.
Tute acaba de pasar por acá con su libro Diario de un Hijo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.